Bueno, el criterio en el caso de las carreras docentes es bien censal, es decir, se trabaja con la estadística de la cantidad de cargos que existen en el sistema, con la cantidad de cargos que están cubiertos sin titulación, con la cantidad de bonos de puntajes que tiene el sistema con título 1 y que no están insertos en el trabajo, con la cantidad de estudiantes de cada carrera por año, tanto en gestión estatal como privada y como en la universidad, y con la cantidad de personas que se están por jubilar, es decir, que están cumpliendo los últimos 2 años para jubilación. Entonces eso se coloca todo junto, entonces ahí aparece una ponderación, que es la que le hemos mostrado en todas las instituciones, que es la cantidad de cargos existentes en el sistema y la cantidad de títulos, de personas con títulos que no están insertas en el sistema. Así que es bien, a ver, esto es la realidad, no es algo muy discutible, en el sentido de que yo puedo discutir que ponga o no sobre la mesa esos datos, pero son los datos que están y claro, cualquiera, si quiere, puede ir y corroborarlos tomando la planilla de liquidación de sueldo, las juntas calificadoras, etcétera.
Bueno, eso iba a decir, sí. Emma, perdón, y en esto, digo, sirve la explicación, porque en este terreno de controversia en el que parece haber entrado todas las decisiones que toma la escuela en la Dirección General de Escuela en este sentido, es bueno aclarar que ese criterio de prioridades está muy lejos de ser arbitrario o antojadizo, sino que tiene un fuerte basamento en el relevamiento estadístico que se hace de lo que efectivamente está ocurriendo en el ámbito laboral de la educación, ¿no?
Sí, no, y además los docentes que están en el sistema, sobre todo los directores de secundaria, los directores de primaria o cualquier supervisor, lo puede corroborar esto y sabe muy bien de lo que estamos hablando. Y en el caso de las carreras de formación técnica, lo que se ha medido es la cantidad de puestos que se solicitan. Lo hemos solicitado por ministerio en determinados rubros, porque nosotros tenemos 120 carreras dentro de la institución, son muchas, y entonces de esas carreras cuáles son las que están solicitadas, también se les preguntó a 2 consultoras de recursos humanos. Entonces, bueno, a partir de eso no salió que, por ejemplo, en formación docente, los cargos requeridos y que no tienen titulación muchas veces y que hay mucha vacancia en el sistema, son el profesorado primaria, de matemáticas, de física, de química, de educación especial, el profesorado de geografía y el de inglés. Y en el caso de las carreras técnicas, enfermería, construcciones, petróleo y gas, minería, nuevas tecnologías, cuando hablamos de eso es programación, redes, software y todas ellas, y las que acompañan a los planes estratégicos de desarrollo regional de las regiones, ¿no?, de los departamentos.
Bien, hablando justamente del desarrollo de los departamentos, ayer estuvieron también visitándonos en el departamento funcionarios de la Dirección General de Escuelas, hablando sobre una serie de capacitaciones que tienen por objeto mejorar las prácticas áulicas.
Bueno, justamente esto que está planteando es importante, porque las instituciones de educación superior justamente están trabajando sobre eso, y con una serie de ateneos que se van a dar a los docentes, y que a su vez van a significar un estímulo, porque se le va a pagar a los docentes por recibir esa capacitación. Esto es algo que se está desarrollando, inclusive en la provincia de Mendoza se inició con San Rafael el viernes pasado, ya estábamos trabajando, y en el sur hay, bueno, alrededor de 3.000 personas que están trabajando, digamos, que están desarrollando esa capacitación.
Bien. Emma, para terminar, tengo la sensación, y quiero preguntarle puntualmente para que usted le explique o le cuente a nuestra audiencia cómo está viendo, porque digo, después de todo, de toda la polvareda, por decirlo de alguna manera, que se levantó en esta controversia con sectores de la educación que resistieron fuertemente y con manifestaciones públicas en la calle, clases sentadas, marchas, todas estas decisiones que tenían que ver con las resoluciones que se tomaron desde el gobierno escolar, tengo la sensación, y le pido a usted que nos cuente si lo percibe de esa manera, que es como que va sedimentando y en general se va tomando conciencia de que efectivamente no ha habido ningún cierre, que no se coarta ninguna de las posibilidades de desarrollar los tipos de carreras, sino que el gobierno, ejerciendo la función y la posibilidad que tiene de promover o desalentar alguna que otra u otra actividad, lo que ha hecho es nada más que eso, que tomar esas decisiones que tienen que ver con el ordenamiento del ámbito laboral. ¿Esto es así o estoy equivocado en esta percepción, Emma?
Bueno, lo que usted está diciendo es muy importante. En realidad, yo lo que creo es que en algunos lugares mucha de la protesta tuvo que ver más con una cuestión de política partidaria. Y a mí me parece interesante generar un debate público respecto de esto. Pero ¿cuándo se pierde la posibilidad del debate público? Nosotros trabajamos o utilizamos a los estudiantes y los incorporamos como rehenes de esta situación, o cuando lo que ocurre es que los estudiantes o los docentes que están trabajando esto en realidad están con una postura ideológica que es muy respetable y es muy legítima, pero que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, porque la verdad es que el caso de las carreras prioritarias no influye en las instituciones de gestión estatal, influye sí en las de gestión privada, pero es una medida de planificación educativa que lamentablemente no ha existido años atrás, pero que es saludable para el sistema. Y me hablan de que esto es el neoliberalismo cuando es exactamente todo al revés. Yo no conozco ningún país progresista, y yo me imagino... Y ni le cuento los países más comunistas o algo así, que no hagan planificación educativa. La planificación educativa es un deber del Estado, y esto lo hacen países muy liberales y lo hacen países muy poco liberales. En Cuba planifican hasta la cantidad de arroz que uno come por semana. Imagínense si no van a planificar cuáles son las carreras prioritarias. Ellos le dan, por ejemplo, muchísima importancia a las carreras educativas, y por eso ellos tienen una gran calidad educativa, y hay carreras que desalientan. Nosotros no estamos haciendo eso, no estamos desalentando, sino que lo que estamos diciendo a los estudiantes que van a generar una carrera y que van a estar 4 o 5 años viviendo haciendo un sacrificio para estudiar una carrera, cuáles son las que tienen más inserción laboral hoy y hasta dentro de 2 o 3 años, y cuáles son las que no tienen inserción laboral. Pero esto no significa que yo esté diciendo que la persona no va a poder estudiar algo. Eso de ninguna manera. Y yo tampoco puedo decir, miren, yo soy profesora de lengua. El profesorado de lengua es un profesorado que tiene mucha inserción laboral, pero no lo hemos considerado prioritario porque no necesita más apertura, porque con lo que tenemos en el sistema ya está. En cambio, el profesor de inglés necesita que incorporemos nuevas ofertas en el profesorado de inglés. Esa es la diferencia. O fortalecer otras ofertas. Entonces, de ninguna manera estamos desalentando una cosa, pero sí queremos que la gente, cuando va a elegir su carrera, tenga una manera de orientarse, y que también las instituciones también tengan una manera de orientarse, porque las instituciones tienen que estar en diálogo con la sociedad que las sostiene, ¿no?
Claramente es así. Le agradezco mucho la gentileza en la entrevista, Emma. No sé si hay algún otro aspecto que usted quiera decir o precisar para cerrar nuestra entrevista.
Yo creo que hay una oportunidad muy interesante para las instituciones de asumir ese diálogo con la sociedad que las sostiene, y ver, a lo mejor, inclusive hay instituciones de San Rafael que me han planteado, por ejemplo, tienen administración pública, y me dicen, la verdad que eso no está generando ninguna opción laboral, vamos a ver si la corremos a administración de empresas, o vamos a hacer un convenio con el municipio para hacerlo, o en en San Rafael, algunos me dicen, mire, necesitamos guardavidas, necesitamos guía de trekking. Bueno, este es el diálogo que tenemos que tener. A ver, ¿qué necesitamos en la sociedad en la que vivimos? ¿Qué cosas pueden aportar al desarrollo de esta sociedad en la que vivimos? ¿Y qué cosas le aportan a los pibes? Porque yo he escuchado cosas como que nosotros no nos interesa el derecho a la educación. Todo lo contrario, nosotros estamos garantizando el derecho a la educación, pero creemos que también las personas tenemos derecho al trabajo y a la movilidad social. Y para muchas personas la educación es la posibilidad que tienen de incorporarse a ese trabajo. Entonces, es muy importante que nosotros simplemente orientemos respecto de esas opciones laborales.
Muy bien. Gracias por el contacto, Emma. Que tenga muy
buen día. Gracias a ustedes y a la audiencia.